Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿A poco no está padre que comencemos la semana juntos? Así es, ya es lunes, el ultimito día del mes de agosto. Aquí estamos para renovar nuestra tradición. Sí, porque ya se hace una linda tradición. Esta, la de las conversaciones a través de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y previo a ello, previo a que arranquemos fuertemente esta conversación, permítanme unos minutitos, pocos nada más, para renovar la información que corresponde a las actividades del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. En cuanto a la importancia que reviste hoy en día que seamos sujetos del siglo XXI, y sujetos del siglo XXI me estoy refiriendo a que no podemos andar por ahí sin llevar a cabo un cuidado de nuestras emociones. Si bien ya está muy adentrado en nosotros, en nuestra formación y en nuestro espíritu, el hecho de que cuidamos nuestra salud en términos generales, cada vez más inclusive con los médicos especialistas, no puede estar ajeno a ese mundo, a esa dinámica, a esa realidad, esta nueva realidad, el hecho de que seamos mucho más responsables del cuidado de nuestras emociones. Y eso quiere decir que vayamos con los especialistas. Eso quiere decir, más puntualmente, que acudamos con un psicoanalista a atender nuestras emociones. Y por una sencilla razón. Aquí lo hemos dicho, pero hay que repetirlo una y otra y otra y cuantas veces sea necesario. ¿A qué me estoy refiriendo? A hacer el cuidado de nuestras emociones desde el fundamento, desde su fundamento, de lo inconsciente. Y para ello, miren, no le busquen los tres pies al gato, se trata de ir con un psicoanalista, nadie más que con un psicoanalista. Sabemos que hay otros espacios, pues terapéuticos, psicoterapéuticos, pero nada tienen que ver con el psicoanálisis, así es que seamos sujetos del siglo XXI, seamos responsables, cuidadosos de nuestras emociones. Eso es algo que merece que nosotros renovemos con ustedes la información y por lo tanto invitarlos a que abran ya un espacio de atención clínica psicoanalítica, llamen al centro de investigación, échenos un telefonazo, un mensaje, para que podamos abrir un espacio en el que un psicoanalista los escuchará. De la misma forma, queremos en este momento renovar la información muy importante que tiene que ver con lo concerniente a la formación de los psicoanalistas. Está trabajando permanentemente de parte nuestra el seminario de formación de analistas, así como la próxima apertura de la licenciatura en teoría psicoanalítica. Así es que eso es un muy buen motivo para que también cojan ya su teléfono y se comuniquen con nosotros. Miren, nosotros somos, por supuesto, tradicionales. ¿En qué sentido? En que nos gusta el contacto directo con las personas, lo más directo posible. Así es que cuando les digo cojan ya su teléfono, pues es apostando a una llamada, poder escuchar su voz, poderlos tener de esa manera mucho más cerca. Pero igualmente saben que pueden mandarnos un mensaje a través de las redes sociales y ahí gustosamente también responderemos cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan sobre la atención clínica, sobre los proyectos de formación de psicoanalistas, sobre cualquiera de las actividades que hacemos en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y por supuesto, recordar que nos escuchen y que nos ayuden, porque eso sí es muy importante de parte de ustedes, Es más, hay que decirlo, esa es su labor histórica, así es que no se hagan, querido público, sean partícipes en esta loable actividad y en esta labor que es compartir, que ustedes nos ayuden mucho en compartir nuestros contenidos y que llegue a cada vez más personas Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Entonces, lo saben, para ello es muy accesible que lo hagan a través de las plataformas de redes sociales, como lo son Facebook y YouTube, donde pues les pedimos que se suscriban y que estén al pendiente de las notificaciones y que, como lo acabo de decir, compartan nuestros contenidos. También pueden estar al pendiente de nosotros a través de Spotify y, por supuesto, en la página www.freudianaradio.com. Entonces, ya, escúchenos en vivo y también compartan nuestras emisiones anteriores. Pues muy bien, entonces los datos, ahora sí, para que estén en contacto con nosotros. Primero los teléfonos en la Ciudad de México, 5680-7686. En Pachuca, el teléfono es 771-199-5618. Mientras que en la hermosa ciudad de Zacatecas, el teléfono es 492-92-553-74. Y por supuesto, pueden consultar nuestra página www.cielmex.com.mx. Bueno, estaremos al pendiente de su comunicación y por ahora hagamos una brevísima pausa musical para dar comienzo a la conversación de hoy. Pues así es, gustosos de estar aquí nuevamente con ustedes, gustosos de comenzar esta semana que simultáneamente marca el final del mes de agosto, hoy que es 31 de agosto del 2020, y nosotros siempre como solemos estar contentos de abrir este espacio de conversación donde estamos ávidos de transmitirles aquello que nosotros hemos investigado y que queremos compartir con ustedes, como también ávidos de escucharlos ya desde sus participaciones, sus comentarios, sus observaciones, lo que nos quieran decir. Y hoy es un día donde retomamos una conversación que iniciamos la semana anterior, el día jueves, con un tema actual, muy actual por supuesto, y que por ello nos convoca de manera inmediata a que seamos observadores, que seamos pues también analíticos y críticos de todo lo que este tema nos convoca en relación a la formación de las futuras generaciones de los ciudadanos que conformamos este bello país. Así es que el tema es el siguiente: educación socioemocional, beneficio o perjuicio. Es la segunda parte de esta conversación donde tres mujeres psicoanalistas hablando de la cotidianidad, desde lo cotidiano, nutrirán este tema el día de hoy. Bueno, ya sin más preámbulo, démosle la bienvenida después de unas largas y deliciosas vacaciones a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Hola, ¿qué tal? Que iba a venir en septiembre y que no soporté separarme de ustedes y ya estoy aquí el 31 antes de que llegue septiembre.
Eso, muy bien, ya te extrañábamos, Adri.
Sí, qué gusto, yo los extrañaba también.
Más te vale.
Pues la prueba, estoy todavía en junio, en agosto. Sí. Con ustedes.
Eso, muy bien, está también, y le doy la bienvenida a nuestra colega Tere Negrete.
¿Qué tal? Qué gusto de volvernos a encontrar acá, y bueno, que Adri se suma a estar con nosotros. Eso es genial porque el tema está para hablar y analizar profundamente.
Exacto, tema candente. Uh-huh. Y por supuesto la bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
Que pensé que llegaba yo tarde que iba yo, venía yo rayando. Pero bueno, finalmente es un gusto, bienvenida, doctora Lozano, qué gusto.
Gracias.
Qué emoción. Gracias. Ya estaremos, digamos, en oposición y discusión profunda. Ya estaremos en desacuerdos y acuerdos. Ya nos dejaremos mudas las unas a las otras. Todo lo que puede suceder en una conversación que se hace verdaderamente jugándose, ¿sí? Jugándosela uno. Y en esa línea de jugárnosla, pues definitivamente nos intriga mucho y nos llama a, digamos, conversar al respecto de si la propuesta del gobierno es beneficio o perjuicio, ¿sí? Va a perjudicar a las almas vírgenes de los niños, porque son vírgenes, ¿sí? O definitivamente va a beneficiarles, les va, digamos, a proporcionar un espacio, por lo menos, de reflexión, de discusión. Hay varias preocupaciones, ¿sí? Y las preocupaciones creo que las iremos conversando a lo largo del programa. Por lo que doy, digamos, la palabra, pues, a la bienvenida, a la recién llegada, ¿sí? A que no solamente nos hable de su hermosísimo color moreno que fue a conseguir a una isla de Francia, una isla verdaderamente bella, ¿sí? Como ella podía describirla, digamos, de playas de arena largas, que pueden colindar con España. No, pero esos son paraísos europeos, ¿sí? Que bueno, no les pedimos nada a los franceses. Pero no dejaremos de admirar también esa belleza de que si caminásemos y caminásemos y caminásemos días, horas, a la luz del sol, podríamos llegar a España. Eso es algo que definitivamente es bello, definitivamente. Bueno, pues comencemos con esta alegría de tener nuevamente a la doctora Adriana Lozano con nosotros. Comencemos, digamos, con esta conversación. ¿Beneficio o perjuicio?
Bueno, sí, yo estoy muy, muy contenta de regresar con ustedes después de, efectivamente, estas vacaciones que fueron muy necesarias para mí y que fueron muy paradisíacas, como la doctora Heiser lo dice. Y curiosamente es porque de alguna manera cuando yo llego a Francia y voy primero a ciertas playas del sur de Francia que es Cannes y que son estas playas del Mediterráneo, pues yo estaba muy desilusionada como mexicana porque decía, ¡ay, chin! Estas playas no me convienen nada, están todas llenas de piedras, son chiquititas, el mar está frío, ¡ay, quiero irme a México corriendo! Y es verdad que de este lado del océano, las playas son hermosas, y me recordaban a México, ni modo, lo tengo que decir. Ya entonces, ya playas más doradas, con piedritas, con conchitas. El mar es fresco, pero a mí me gustan los mares frescos. Entonces, eso no me afectaba. Y pues me recuerda un poco mi terruño, que ni qué, tengo que confesarlo. Quizás por eso que me gusta tanto este lugar en Francia, ni modo. Es una isla que se llama la isla de Oléron. Y enfrente de la isla de Oléron están otras islitas que también visitamos. Y verdaderamente son hermosas, bellísimas. Y entonces es muy versátil, hay bahitas o hay, como en México, el océano abierto y entonces hay unas olas súper fuertes, hay agua dulce y hay bosques, hay las coníferas. Eso es lo que es muy, para un mexicano es muy sorprendente, porque tienen todas las coníferas al lado y con muchísimo olor. Entonces son bosques pegados a las playas. Y realmente son experiencias que son muy, muy, muy satisfactorias para el espíritu. Ahora bien, con respecto a nuestro programa, yo lo que he trabajado para ustedes hoy con respecto a estas reformas, son reformas también que se están haciendo en Europa, porque efectivamente se está afrontando problemáticas en las escuelas en donde pues puede haber un cierto nivel de violencia. Lo que a mí me hace sonreír un poco con estas reformas es que en vez de afrontar al toro por los cuernos, se empiezan a hablar desde, desde unos discursos del amo. ¿Por qué hablo del amo? Porque sin dar la definición de a qué emociones se están refiriendo, de a qué social se están refiriendo, salen con saberes que no están dichos, pero con técnicas de aprendizaje, como si hubiera una promesa en donde hay algo que se puede educar a nivel de las emociones y entonces va a haber un beneficio de esto. Entonces, primero, ¿de qué emociones están hablando? Segundo, ¿qué quiere decir con educación? ¿Quiénes son los no educados y quiénes son los educados? Quiero decir, si se le habla a una persona que muestra una, un cierto nivel de violencia como mal educado, entonces, bueno, sí, yo puedo entender que se le quiera educar, pero ¿desde dónde viene este discurso? En vez de ver que las emociones es algo que asaltan al espíritu, es algo que tiene que ver con una experiencia muy íntima para los sujetos y que esa es la pregunta que no se hace, sino que se pretenden técnicas de educación en donde se promete a lo social un beneficio. Nada más que sin decir de qué se trata. Entonces, ¿de qué emociones se tratan y qué es lo educable de las emociones?
Bueno, podríamos decir nada.
Exactamente.
Sí, la respuesta puede ser inmediata. ¿Qué es educable de las emociones? Nada. Nada. Porque una emoción tiene la condición y la característica de que sorprende al sujeto que la posee. Sus emociones es algo que se va a manifestar sin la razón y sin la voluntad. Sino de
y manera, a mí me parece...
De manera espontánea.
Que le interrumpe, doctora. A mí me parece que estas proposiciones de educación finalmente no afrontan un malestar que sí se está sufriendo en las escuelas. Quiero decir, si hemos visto que hay una violencia en los muchachitos, estamos hablando de la educación primaria, ¿de qué se trata esta violencia? No se hace la pregunta de dónde viene esta violencia, sino que se proponen aparatos de educación que prometen que esta violencia, como si la violencia fuera un sentimiento o una emoción, puede ser educable. Claro. Entonces, finalmente se esquiva el problema de la violencia en las escuelas.
Y claro, pero del crecimiento de la violencia en todo el mundo.
Porque, exactamente, porque que son todas las reformas que se parecen. Quiero decir, hay aparatos de poder que se ponen de acuerdo y que se contagian mundialmente. Porque a mí me hizo sonreír la proposición en México cuando es una proposición que se está tratando de poner en Francia igual y en Europa. Ahora, de manera más obscena, yo diría, en Francia. Porque se está hablando claramente de moralización en las escuelas. O sea, que los grupos sociales de poder en Francia, que son conservadores, han decidido que aquellas enseñanzas morales, que también, bueno, tendría yo que desarrollar, por el momento no lo voy a desarrollar, que hay que introducir de nuevo la moralidad a la escuela. Ha habido, según ellos, una pérdida de moralidad. Entonces, estamos escuchando discursos judeocristianos en países que se pretenden laicos, en países en donde se supone que la moral no tiene espacio en la educación, porque la moral es el catecismo por excelencia. Poco importa de qué pensamiento de religión venga. Y en cambio, en México se habla con mucho más pudor, por lo menos, de una educación socioemocional. Bueno, parecen más laicos en México que en Francia. Pero podemos ver que si esto está siendo un movimiento mundial en las escuelas, es porque efectivamente hay algo que se está desbordando, que es del lado de el profesor tiene que afrontar algo en donde no hay posibilidad a, digamos, enseñar algo en la escuela, porque hay otro tipo de desorden que se está manifestando. Bueno, ¿cuál? ¿Cuál y por qué?
Pues sí, el desorden, por ejemplo, ¿cómo justificar la presencia del terrorismo en Europa? ¿Y cómo justificar la presencia de la violencia, digamos, que viene del delincuente, de los delincuentes, de los grupos de poder de la delincuencia? Y que se mueven millones y millones y millones de la moneda que les guste, ¿sí? Pero son millones y millones y millones que deja la violencia, en el caso, digamos, de América, del narcotráfico. Tenemos, sí, tenemos, digamos, esas muestras que definitivamente, bueno, sí, yo creo que podemos sonreír, sí, eso puede ser educable.
También es cierto, yo quisiera agregar que en el caso de México también hay visos de moral, de hecho se sacó la carta moral al inicio de este sexenio para como una carta que orienta los preceptos y valores a sostener. Entonces, si hay una combinación de elementos morales con un discurso, en el caso de México, pensando en las habilidades socioemocionales, que es muy tomado, prestado de las ideas que se trabajan en las empresas, ¿no? Entonces está esa mezcla ahí jugada, ¿no?
Bueno, cuando dice Tere empresas, ya sabemos que es un ordenamiento distinto del dinero. Estaba yo hablando que la delincuencia organizada, ¿sí?, tiene millones y millones y millones. Bueno, verdaderamente algo incalculable. Incalculable. De hecho, se conoce como el otro poder, o se conoce como el verdadero poder, ¿sí? En donde definitivamente quedó, por lo menos, la situación en México, que el gobierno era simple y sencillamente una simulación, era un semblante, se simulaba que había gobierno, porque México estaba verdaderamente tomado por el poder de la delincuencia organizada. Y el sufrimiento que hubo y que sigue habiéndolo, digamos, para toda la población en cuanto a los secuestros, en cuanto a los asesinatos, en cuanto, digamos, el tráfico de órganos, en cuanto a ver caer a niños que ya se drogan, en cuanto a ver perdida la juventud, que sería la esperanza en cualquier país del mundo, ¿sí?, verdaderamente prostituida, verdaderamente deshecha. Es decir, hay sufrimientos que no se toman en cuenta en estas propuestas.
Y con lo que nos participa Tere, entonces podemos pensar que si los países están gobernados como empresas, bueno, entonces no seamos hipócritas. ¿Qué es lo que la empresa viene a reprimir de manera violenta? Las emociones. Las emociones. No se vale, se llama no ser profesional si uno viene con sus emociones. Los anglosajones, si hay algo que van a penalizar, son las manifestaciones de la emoción y siempre lo van a tratar de dos maneras. Son latinas, vienen de la sangre caliente, o sea, hay de alguna manera un pensamiento en donde se cree que puede haber sociedades menos emocionales y más emocionales, hasta terminar, por ejemplo, como decía la frase de Balzac, que son las mujeres las que rigen su vida por medio de los sentimientos o emociones. Entonces, sabemos que en esto hay una gran hipocresía, porque efectivamente, si lo que se está metiendo a las escuelas son sistemas de educación, como las empresas lo pretenden, es una gran hipocresía decir que se está tratando la violencia. no se está tratando nada. Lo que se va a hacer es formatar. Y verán que en el lenguaje de todo lo que tiene que ver con la escuela, empieza a hablarse de algo que es el lenguaje de las empresas, que es lo formativo. Y ahí sí estamos de acuerdo. Si se trata de formatar a los chiquitos, entonces sí los podemos poner en un molde y sí los podemos entonces clasificar. El violento, el de familia que viene de un padre pues alcohólico, entonces bueno, hay que formatarlo, hay que ponerlo en algo que lo etiqueta. Podemos decir que si un chiquito grita es porque está mal educado, porque no sabe entonces manejar sus emociones. Entonces, hay la gente que sí sabe manejar sus emociones porque no gritan, son pausados, no manifiestan ninguna alteración cuando tienen que tratar sus problemas. Y hay, bueno, la gente que no está educada, que pues excede, porque cuando le llega un sentimiento, pues reacciona por el sentimiento. Entonces,
hay un ejemplo maravilloso de lo que usted está tocando, mi querida doctora Lozano, ¿sí? Cuando mataron a Diana, la princesa, tanto el esposo como los hijos tenían que estar simplemente contenidos en una expresión monástica de seriedad. Y eso sería la imagen del poder, la imagen de que las emociones son lo obsceno si se presentaban al exterior, ¿sí? Teníamos que deducir que había sufrimiento, que había, digamos, dolor, que probablemente sintieron que lo que se rumoró siempre, que nunca fue un accidente, sino un asesinato, ¿sí? Tenían que callarlo y tenían que procesarlo, pues, a ver cómo. Porque lo que se tenía, digamos, que conservar era lo solidario del poder monástico.
Y ahí sí entonces que sabemos los psicoanalistas, la cantidad de medicamentos que estas personas toman. Quiero decir que la hipocresía social es de tal nivel en donde se maneja como si efectivamente hubiera personas que pueden evitar que sus sentimientos los invadan, pero salgamos de la definición de lo formativo, el sentimiento es malo. Entonces, si el sentimiento es malo, no hay que demostrarlo. Quien lo demuestra está mal educado.
Sí, claro, o sea,
tenemos que agarrar esos prejuicios. Claro, además son latinos. Inmediatamente los anglosajones van a comenzar a decir, ¿quiénes demuestran sus sentimientos? ¿Los italianos? ¿Los latinoamericanos? ¿Los españoles? Hay este discurso con respecto a las emociones y a los sentimientos, que es un atropello del sentimiento mismo. Ya después vamos a hablar como psicoanalistas. Y entonces vamos a tratar qué es un sentimiento para el sujeto. ¿Cómo es
Mira, quería leer en este discurso cómo asumen que para que estas habilidades sociales se vuelven necesarias para cumplir eficazmente con las tareas. Y entonces, y las anuncian como la tolerancia a la frustración, ¿no? La flexibilidad y la adaptabilidad.
No, ni continúe. ¿Cómo? Tolerancia a la frustración. Bueno, permítame, yo quiero hacer una comparación con 8 días de estreñimiento. Bueno, pero qué barbaridad.
La frustración, no sé, ¿cómo es la palabra?
Tolerancia a la frustración. Tolerancia
no se tolera,
a la frustración.
No se tolera.
Exactamente.
Se trabaja la frustración.
Claro, claro.
Se hace de la digestión de la frustración.
Sígale, Tere.
Sí. ¿Qué más? Flexibilidad y adaptabilidad.
Joder.
Flexibilidad.
Y adaptabilidad.
Pues sí, yo creo que las madres ahora van a tener hijos bambú.
Claro. Flexibles y adaptables. Sí.
Y bueno, disposición al aprendizaje, creatividad, proactividad.
Bueno, predisposición al aprendizaje no es necesario subrayarlo, ¿sí? Desde tiempo inmemorial Freud habló de la pulsión epistémica. Entonces, hay que ver, digamos, a los bebés amados, a los bebés que verdaderamente se les ama, cómo ellos se van apoderando del mundo y cómo van, digamos, necesitando que sus brazos crezcan, que sus piernas también, para alcanzar todo aquello que verdaderamente motiva, es decir, que verdaderamente mueve sus emociones. ¿Sí? Imagínense un bebé que desde muy pequeñito hay que enseñarlo a no llorar. Entonces, el llamado a la madre, pues no sé cómo tendría que ser, ¿sí?
Yo propongo la cachetada, de nuevo, una vez que el niño llora, una cachetada.
No, hombre, doctora, ni siquiera, ahora que está de moda es el tapabocas, ¿sí? Cada vez que el niño llore hay que asfixiarlo, hay que ahogarlo, que aguante, que no...
Sí, que no demuestre ninguna emoción, no, eso es subdesarrollado.
No, exactamente, no.
¿Cómo son valores ahorita de lo que Tere nos comparte que tienen que ver con la dinámica de la productividad empresarial? Se requieren sujetos tolerantes a la frustración y adaptables y flexibles porque finalmente es lo que van a encontrar a futuro, que en cualquier chico rato la empresa los manda a volar, les cambia la circunstancia, les baja el sueldo o se cierra una planta y te tienes que ir ahora 300 kilómetros a trabajar. Es decir, puede pasar cualquier cosa en función de la productividad empresarial, la productividad económica. Y se requiere, por lo tanto, que sean sujetos que tengan esas características para que el capital finalmente los trate como se les da la gana. Y sabemos que estas son también condiciones del ámbito educativo que se van incluyendo sutil o a veces muy claramente en las negociaciones de los tratados internacionales, como el que se acaba de firmar con Estados Unidos y Canadá. Entonces, tienen
y lo
que
peor, cubrir... Germán, es que es en un momento en donde el capital está sufriendo, en donde el día de mañana no va a haber trabajo. Entonces, son promesas para tontos.
Claro.
Son promesas para que cuando la tecnología y el robot sustituya a lo humano, van a tener a todas estas personas acondicionadas y educadas para que se pudran en sus casas.
No, pero sobre todo
pero que calladitos.
Hay... Espérenme, esperen.
Calladitos y bonitos.
Es el momento de nombrar la salvación. La salvación está en la resiliencia.
Que esa es otra de las categorías que utilizan, ser resiliente, ¿no?
Y que estemos entonces todos ahorita enclaustrados en nuestras casas, pero bien resilientes, soportando lo que sea que venga.
No, claro. Indudablemente que es el nuevo tranquilizante, es la esperanza de la divinidad del bienestar. El bienestar es divino, ¿sí? Porque solamente Dios está bien. De ahí en fuera, pues, como que empieza a reírte, ¿no?
Y bueno, esto se suma que siempre se plantea que hay resolución del conflicto.
No, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero el que haya siempre resolución del conflicto es sí y solo sí el sujeto esté, digamos, de acuerdo con eso. Porque también puede disfrutar de su conflicto y así. También puede voltear de cabeza a toda la sociedad a través de su conflicto.
Exacto.
Y doctora, además que es otra de las categorías, como lo decía Adriana al principio, me estoy refiriendo a la categoría de conflicto, que simplemente se avienta, se dice, sin realmente dar un fundamento de qué estamos hablando. Es decir, ¿cuál es la concepción de conflicto de la que se está hablando? No, simplemente es todo, se da por entendido, que sería a nivel conductual y punto y se acabó. No se trata más de fondo de qué es lo que nutre la categoría de la que estamos hablando. En este caso, el conflicto. No, se da por hecho. Valor entendido.
Claro, y además siempre aparece como una connotación negativa al conflicto, como algo que hay que evitar.
Claro, les digo que el conflicto que tiene cualquier ser humano, cuando tiene una bronquitis y tiene que toser, pues tiene un conflicto orgánico muy intenso, o cuando tiene verdaderamente una migraña, y tiene que poner buena cara, porque si no, no está aplicando el bienestar de resolver el conflicto, ¿sí? Bueno, yo estoy hablando del orgánico. Un cólico de riñón, buenísimo, ¿no? Sí, las migrañas también, dolor de espalda, indudablemente, sí. Pero ¿y qué pasa cuando hablamos del dolor psíquico? Para cambiar, digamos, la directriz de que como el conflicto, sí, no es educable, pero mucho menos va a ser educable el dolor psíquico, ni el dolor físico, porque hay pacientes que definitivamente tienen que ponerlos casi en una situación de coma porque no es posible dominar el dolor, la intensidad de su dolor.
Claro, y entonces podríamos ahora sí ser solidarios. Nosotros podemos ser solidarios con los profesores que de verdad tienen un compromiso con los chicos en las escuelas y que no pueden dar sus cursos porque los niños están totalmente en una dinámica de inquietud, en una dinámica emocional, que efectivamente puede ser complicado para poder transmitir algo a los niños. Muy bien, con eso nosotros podemos ser solidarios. Pero lo que tenemos que tratar es por qué nuestros niños están llegando con este tipo de síntomas a la escuela. Entonces sabemos que cuando se vive en sistemas de represión, que son represivos, ¿qué quiere decir represivos? Por ejemplo, no muestres tus sentimientos. Entonces, sabemos que cuando un niño no puede expresar sus sentimientos y no puede decir, yo estoy sintiendo odio, yo estoy sintiendo amor, yo estoy sintiendo celos, yo me estoy sintiendo que me están echando a un lado, yo me estoy sintiendo perseguido. Cuando un niño no puede darle salida y palabra a sus sentimientos, efectivamente, un profesor va a enfrentar toda una manifestación social que ya se están dando en las escuelas y el profesor no está preparado. El profesor lo que está pretendiendo es educar los sentimientos de los niños. Entonces, están partiendo de un lugar en donde nunca van a poder escuchar lo que está sucediendo del otro lado. Entonces no hay solución, nada más hay hipocresía. Entonces, efectivamente, ¿por qué nuestras sociedades están manifestando en las escuelas una violencia infantil en donde estamos viendo, no sé si las estadísticas se mueven, no se mueven, pero depresión, violencia? En Francia hay ciertos profesores que pasan más tiempo callando a los nenitos, poniéndolos en orden, que dando clase, contándoles cómo es el Renacimiento o diciéndoles que las matemáticas es una concepción humana. Bueno, esto sería lo ideal, porque no se transmite así el saber, no se transmite de manera sabrosa. También eso es un gran problema. Los niños van y se aburren a la escuela. Entonces tienen a un tipo enfrente que pretende educarlos y entonces que el niño tiene que rebuznar lo que él está diciendo. Bueno, entonces también hay todo un problema que no se trata. Hay un problema que no se trata y se pretende una reforma.
Sí, bueno, la reforma está definitivamente en negar cuáles son los orígenes de esta violencia, cuáles son los orígenes en donde los niños nacen y aunque tienen padre y madre, ¿sí? Y bueno, y eso ya los beneficiados, porque hay, digamos, aspectos de la ciencia que le permite a cualquier mujer tener un hijo, pues para que no se quede, digamos, frustrada de no tener algo tan maravilloso como tener un hijo, ¿sí? Entonces, pues van a un banco de esperma o le piden las lesbianas a un hermano que preste el semen y que entonces podrán tener un hijo entre esas dos mujeres con características familiares de una, pero bueno, si se enojan y viene la separación, entonces, ¿hijo de quién es? Porque el semen fue del hermano, de una de las partes de la pareja, y entonces la otra se siente desposeída porque no aportó, digamos, genéticamente nada. En fin, tenemos otro tipo de problemas que no creo que sean educables.
Y que llegan a la escuela.
Claro.
Claro, o sea, y
Y que
llegan
esos
al...
niños llegan a la escuela.
Van a
Sí.
llegar. Van a llegar, pues la ciencia está permitiendo, digamos, que se produzcan seres humanos de esa manera, de esa forma, ¿sí? ¿Por qué vamos a dejar sin descendencia a las lesbianas? ¿Y por qué vamos a dejar sin descendencia a los homosexuales? Si pueden alquilar una matriz y pueden, digamos, poner el semen de cualquiera de ellos dos, combinar los dos semen va a estar difícil, pero pues la ciencia avanza, no hay problema. Tengan esperanza, ¿sí? Y vienen una gestación de los derechos, y sobre todo el derecho anda patas para arriba, de poder, digamos, ordenar todas estas manifestaciones que la ciencia proporciona, ¿sí?
Y bueno, yo voy pensando con esto que hemos señalando, en esta idea de solidaridad con los profesores, en que si asumen un seguir haciendo en la escuela la educación a través de estas técnicas de control, digamos, estas técnicas que son consecutivas de cumplir con la tarea, de seguir a pie juntillas el tiempo programado, ¿no? Por ejemplo, uno de los mecanismos que sufren los docentes y que padecen también los estudiantes son las planeaciones. O sea, todo está situado en la planeación de clase. Y, por ejemplo, esta parte de lo emocional tiene que aparecer en sus planeaciones, porque es una condición obligada, ¿no?
Ay, a ver, explíqueme eso, Tere, póngame un ejemplo, porque no entiendo nada.
Sí, sí. El docente tiene que presentar por semana una planeación y su planeación de clase de toda la semana, y tienen que poner el objetivo, etcétera, y en esas planeaciones tienen que aparecer los contenidos. ¿Cómo aparecen los contenidos? A través de actividades, ¿no? Uh-huh. Ahora, esas actividades las utilizan secuenciadamente.
Ajá.
Y ordenadas cronológicamente, que es decir, por día, de tal hora, tal actividad, de tal hora, tal hora, tal actividad, de tal hora, tal actividad. ¿Qué lleva a eso? Que esta mecanización.
Por eso, ¿a qué horas piensa el niño?
Claro, no hay espacio para que eso suceda, ¿no?
No.
Ahora, entonces, siendo solidarios con los profesores, porque además están obligados a hacerlo y lo supervisan con los planes, es... ¿Cómo se hace de posibilidad el docente para abrirse espacio? Porque finalmente lo que resulta es lo que comenta Adriana. Ponen el plan, pero para ejecutarlo se ven con una situación de un grupo de niños incontrolable. Y entonces entran en esa tensión de establecer mecanismos para controlarlos para que se ejecute el plan. Entonces yo quiero poner como la escena, que nos imaginemos esa escena y cómo es que ahí se puede dar un espacio, ¿no?, de escucha, incluso de formación de lo elemental que tienen planeado, ¿no?
Pues hay que drogarlos, hay que ponerles, digamos, una inyección que los calme, ¿sí? Y ya embrutecidos... o a medio, digamos, entender, ajá, pues hay que crear un sistema, por supuesto, ahora se puede con las computadoras, en donde todo eso se cumpla, ajá, automáticamente por un robot, ajá, y que los niños salgan a pasear con el maestro.
De manera no, y además que en hay ese algo... contexto, en ese contexto, y así con ese rigor de la planeación, como lo dice Tere, que es cierto, yo he escuchado maestros que viven angustiados simple y sencillamente porque su vida toda se les va en el cumplimiento de la programación, y si no lo cumplen, no tienen acceso a los bonos de productividad, a los premios, a una serie de cosas, porque de lo único que se trata es cumplir, cumplir, cumplir. Y pensaba yo cómo en ese contexto la manifestación de lo subjetivo a ojos de los maestros y a ojos de la organización escolar es nombrada como desorden. Y lo subjetivo que es lo que hemos venido defendiendo, que es la manifestación natural tanto de los niños como del mismo maestro. Cuando bota algo de orden subjetivo, lo van a vivir simple y llanamente como un desorden. Eso está fuera de orden, está fuera de control, y entonces hay que suprimirlo y hay que ver cómo los metemos en orden.
Pero tenemos la salvación, Germán, tenemos la salvación. La esclavitud siempre se logró a partir de un capataz que mataba a golpes al negro que no quería trabajar y que no se sometía. Entonces, bueno, pues podemos volver a implantar que la educación, ¿sí?, tiene que ser una esclavitud del pensamiento y una esclavitud del cumplimiento de la tarea. Y los esclavos tenían una tarea y tenían que cumplirla a costa de su vida. Y no importa.
Y eso nos lleva a otra pregunta, que justamente es una pregunta que no se hace.
No importaba que se murieran en el campo, pues eran desecho. Los pateaban ahí el cadáver, ¿verdad?, por exceso de trabajo, y pues a un lado ya pues lo arrastraban, lo metían en una fosa común y se acabó. Entonces, sí hay remedio, Germán. ¡Aleluya! Tenemos soluciones.
Y aquí entonces se abre una pregunta que nunca se ha abierto, de alguna manera con las escuelas activas, de alguna manera cuando se considera al niño, se abre un poco la pregunta, pero en realidad, ¿quiénes son nuestros profesores? ¿Por qué quieren profesar? ¿Por qué los profesores quieren ir a transmitir, en el mejor de los casos, ¿eh?, porque yo dudo de muchos profesores. Creo que hay muchos profesores, a mí si me preguntaran, yo diría que se psicoanalicen todos los profesores antes de que entren en contacto con los niños. Y que se hagan la pregunta que es, justamente, ya no aparece una vocación, porque cuando había una vocación, entonces había un compromiso de los profesores con los niños, por construir algo, y eso es lo que se ha perdido. Ahora tenemos profesionales educativos, en donde quién sabe por qué van a enseñar a los niños y están convencidos y formatados ellos desde que salen de las escuelas. Ya no hay un detenerse a escuchar que tienen enfrente de ellos niños, niños, están frente a ellos niños. Entonces, ¿qué es un profesor y qué es el deseo del profesor? Si el deseo del profesor es dominio, estamos fregados. Porque entonces serán profesores que van a alienarse a un pensamiento en donde el niño es un enemigo que hay que educar.
Ah, está perfecto. Adriana, eso... Es un enemigo. Sí, Germán, ¿qué?
Ah, iba a decir que ya es palabra mayor lo que está diciendo Adriana al respecto de el deseo en el profesor, la pregunta por el deseo, porque has de saber, Adriana, que mucho de lo que hemos venido trabajando desde el programa anterior es el programa propuesto en la formación de licenciatura para el maestro de primaria. Es decir, el maestro que está en la escuela normalista haciendo su licenciatura como maestro de primaria, él es el primero que tiene que pasar por todo este filtro. Él es el primero que recibe todo este perfil de la educación socioemocional. De manera que él es el primero que tiene que ser sometido al redil. Y por lo tanto, tiene que ser el bien entrenadito para, a su vez, repetir el modelo sobre, porque es una imposición sobre el niño.
Bueno, lo que tiene que tener el maestro en esas condiciones es ser sádico.
Masoquista. Es lo que yo estoy preguntando.
Masoquista, porque cuando él tiene que recibir el tratamiento. Y sádico cuando lo aplica.
Oigan, déjenme, les comparto comentarios porque ya tenemos muchos de nuestro público. De parte de Sinué Alfaro Zamorano nos dice: saludos y excelente inicio de semana, es un placer escucharlos. Gabo Dartis nos dice: buenos días a todos ustedes, felicidades por su programa. Bember Alejandra nos dice: bienvenida, doctora Adriana, me da mucha alegría saber que está usted de regreso, la extrañé.
¡Qué gusto!
Carmen Estrada nos dice: excelente programa. Nuestra colega del centro, la doctora Patricia Aguilar, dice: bienvenida, Adriana, ya extrañaba tu pasión en transmitir el psicoanálisis.
Bienvenida, muchas gracias, Patricia.
Abigail González nos dice: buen mediodía, doctoras, es un gusto iniciar la semana escuchándolas y sobre todo dando la bienvenida a la doctora Lozano, es un placer escucharle.
Es tan apreciable. Yo también los extrañaba, aquí estoy.
¡Eso, caramba! Termina diciendo Abigail: es tan apreciable escuchar de sus conversaciones en temas que trastocan en la actualidad. Zorro de las Praderas del Mar nos dice: saludos a todas y todos, ya andamos aquí, con mucho gusto de escuchar sus análisis y conocimientos. Excelente la continuación del tema. Su Ling Ro nos dice: saludos, doctores. Cuando leyeron esos valores, me hicieron pensar, en resumen, lo que quieren son personas que estén en la condición de someterse a condiciones de esclavitud y explotación con buenos modos.
Sí. Elegantemente.
Sí. Patti Casanova nos dice, yo tengo a mi hijita en un sistema Montessori. La verdad, era muy feliz en clases presenciales. Me gusta mucho el método y a mi hija también. Pero ahora en línea, por mucho que quieran llevar el sistema, es imposible. Optamos por juntarnos 4 compañeros y una guía sigue con las clases.
¡Bravo! ¡Qué bien! ¿Eh? Solución. Sí. Bravo por los niños. Hay que protegerlos, hay que defenderlos. Los niños dependen de nosotros.
Nuestra escucha, Prin Grecia, nos dice, estoy de acuerdo, no hay espacio para pensar. Yo soy psicoanalista y también trabajo en la SEP dando tercero de primaria. Y el mismo sistema te aplasta para que no piensen. Porque si los invitas a pensar y se vuelven niños que opinan y contestan, los supervisores te sancionan por no tener orden en tu salón. Y por último, a través de YouTube, nos dice Mónica Álvarez. Buenas tardes a todos. Una pregunta. ¿El Estado está consciente del problema y lo ignora o es absolutamente ignorante de la situación?
Ambas cosas.
Yo creo que definitivamente eso requiere un análisis concienzudo de cómo México tiene que estar presionado, ¿sí?, por los países que mandan. Y eso no se nos olvide. La condición de México no es un país en libertad. Es un país que tiene, ¿sí?, que someterse a los dictadores del mundo en la actualidad.
Oigan, más comentarios. Miren, Mónica Álvarez nos dice... Yo también opino, perdón, dice, ya sea por mandato de la oligarquía o por cualquier otra causa, la sociedad en general no quiere hacer contacto con sus emociones. Creo que ahora menos que antes. Si acaso quieren una terapia ligera.
No, y no solamente, digamos, está, digamos, al servicio de que cuando la emoción es intensa y el sujeto la padece, pues están las drogas. Eso calma y idiotiza. Y entre más idiotas, pues menos se supone sufrimiento por mis emociones.
Y hay que ver los políticos qué cantidad de drogas se meten para estar estoicos.
Claro.
Creo que comparándolo, me parecía más digna la dinámica de Churchill tomándose diariamente su botella de whisky.
Pues es que decía que la necesitaba para lidiar con tanto idiota.
Exactamente.
Sí. Bueno, un gran represor, Churchill, ¿eh? Sí. Tenía sus ideas muy, muy fijas con respecto a que los maleducados había que educarlos.
Era un
tirano. Pero parece que tomarse su botella de whisky desde las 10 de la mañana.
Sí. Era un tirano también para calmar el ímpetu de dominio que tenía. Por eso fue tan exitoso.
Nuestra escucha, Prin Grecia, nos dice, yo también opino lo mismo. Todos los maestros se deben psicoanalizar. Están poco valorados y su trabajo es como patear un bote. ¿Qué? No se esfuerzan por enseñar de otra forma.
Qué verdades, sinceramente, qué verdades de nuestros radioescuchas, ¿sí? Tenemos un gravísimo problema en la plana de maestros, ¿sí? Gravísimo problema. ¿Por qué? Porque también vienen de situaciones muy limítrofes de la vida familiar, ¿sí? Y que, pues, esa es la realidad de México.
Claro. Yo me atrevería, de hecho, a extender a los doctores, a los profesores, a todos los que tocan lo humano y que están deshumanizados y que, no siendo sujetos que se preguntan sobre su deseo, son sujetos que aplastan con dogmas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nos han arrancado en ciertos países que hemos logrado, por ejemplo, la laïcité, que hemos logrado que las escuelas sean gratuitas, que es el caso de México, aunque no sea óptimo, es el caso de México, es el caso de Francia. Y nos han arrancado a la sociedad el proyecto de la escuela. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? No es el mismo proyecto de un padre de familia que quiere una escuela para que su hijo pueda tener acceso a lo que tiene que ver el saber, que es una cosa maravillosa y lúdica, y que puede efectivamente armarlo para que él sea constructivo, haga lo que quiera con ese saber. Y todas las gentes de poder que han transformado las escuelas justamente para formatar a los niños. No es lo mismo. Nos han arrancado las escuelas. Les han quitado su sentido. Entonces, los profesores pueden ser cómplices de esto. Es lo que estamos diciendo. ¿En dónde está el deseo del profesor? De los doctores. Cuando uno va a un hospital, ¿qué es lo que sucede con los doctores? Que aunque estén en contacto con lo humano no le conmueve. El que tiene el saber es él y el otro que se calle. Entonces, no puede venir con una manifestación psíquica porque entonces está haciendo semblant, se está haciendo el pato. Uh-huh. Entonces, todo lo que toca al humano, tendríamos que tener justamente un cuestionamiento muy fuerte para que no sean tres personas de poder que decidan sobre eso. Y que no nos arranquen ni los hospitales, ni las escuelas, de estas cuestiones que son tan delicadas y que los psicoanalistas sabemos y recogemos todos los platos rotos de estas sociedades crueles.
Yo creo que en la medida en que esto vaya aumentando y se vayan viendo las catástrofes humanas que van a venir, porque eso es imposible de detener, una de dos: o nos cancelan a los psicoanalistas y meten a puros cognitivo-conductuales, que es otra forma, digamos, de hacer...
¿De control?
Sí, de terapia de control, de terapia de dominio. También tienen técnicas, uh-huh, ¿sí? Me hace mucha gracia porque hace muchos años me decía un colega, oye, ya sabes que por medio de un acercamiento del bicho que te produce, que te produce miedo, por medio de momentos y distancias, se te quita la fobia más o menos en 24 horas. Ay, no. Bueno, creo que si esto continúa, muy probablemente, porque el psicoanálisis no estará de acuerdo con estos destrozaderos, ajá, también serán perseguidos.
Indudablemente, doctora, porque incluso en las propuestas, su sustentación teórica tiene que ver con estas psicoterapias, ¿no? Y con toda esta parte que han señalado de las neurociencias. Y entonces es un neoconductismo.
Así es, digamos, en Francia, no sé si Adriana esté, digamos, informada de esto, pero en Francia intentaron también quitar al psicoanalista del tratamiento del autismo. Y bueno, indudablemente que ya la institución mundial del psicoanálisis, indudablemente que ya tiene un peso. Y finalmente ganaron. Pero también hubo todo lo que se conoció como la enmienda a Collier, ¿sí? Uh-huh. Y también fue una lucha de toda la población mundial del psicoanálisis.
Hay que decir lo que era la enmienda a Collier. Se pretendía, a Collier era un diputado en Francia, que pretendía pasar las ciencias humanas que tienen que ver con la psicología, algunas cosas de la sociología, cuando tocaba la educación, por ejemplo, en las escuelas, el psicoanálisis, por la medicina. Y que todo tenía que ser pasado, como en Italia, por la medicina. Y que un psicoanalista, si no era psiquiatra, si un psicólogo no era psiquiatra, si un sociólogo no había hecho medicina, no podía implantar ni tocar, justamente ahí sí los rigen, lo que tiene que ver con el humano. Entonces van y se buscan un escándalo. Lo que sucedió aquí con los autistas y los psicoanalistas fue que utilizaron un escándalo para generalizar, para mover el miedo en las familias que tienen hijos autistas. Y entonces poder decir que lo que hay que hacer es pasar todo por lo médico. cuando todos los fracasos de lo médico no se dice y no se grita y no se hace escándalo de la misma manera. Porque entonces ha habido igual unos casos catastróficos tratados por, de autismo, estoy hablando, por medicamentos que no se hicieron famosos. Solamente los psicoanalistas, doctores que estábamos en ciertos hospitales, nos enteramos. Y eso sí, sí no fue escándalo.
Sí, sobre todo, digamos, la amenaza que lanzaron es que el psicoanalista, bueno, el psicoanálisis producía suicidios, el psicoanálisis producía muertes. O sea, era así como la experiencia de un fármaco que sí lo hay y que puede desencadenar el deseo de morirse, es decir, de suicidarse. Pero bueno, cuando se trata de fármacos ya sabemos que también se calla, ¿sí? Claro. No. Pero, bueno, se logró definitivamente. ¿Por qué? Pues porque también ya es un poder todo el, toda la mundialización del psicoanálisis y todas las instituciones a nivel mundial del psicoanálisis. Entonces, no es tan fácil. Pero bueno, aquí en México la situación es siempre distinta. ¿Por qué? Pues porque las mismas instituciones psicoanalíticas no nos queremos, nos atacamos.
En Francia es igual. En Francia hay siempre ataques. Yo creo que no hay sociedad ideal. No hay sociedad. Hay sociedades que efectivamente pueden ser más hipócritas y tener una apariencia de orden, como pueden ser los alemanes, los suizos, los países chiquitos que se organizan mejor, porque estando entre ellos ven los beneficios de ceder, no ceder, pero es muy rápido. Son puros iguales. Son puras cabecitas iguales. En países ya más grandes, en donde las culturas son muy diferentes, por ejemplo, un país cosmopolita como Francia, que tiene que ver, como decía la doctora al principio del programa, con todo, ya no se puede hablar de inmigración, ¿eh? Todos los magrebinos, los africanos, no es emigración. Ya nacido en Francia, fueron todas estas personas que fueron esclavos de los franceses y que nacen en Francia. Entonces, ni siquiera es emigración, es la otra cultura que tienen como consecuencia por haber sido conquistadores los franceses. Entonces, todas estas palabras, es un abuso de lingüístico de decir que son emigrantes, porque no son emigrantes, simplemente son culturas que son completamente diferentes, que viven juntas y que no se llevan bien. Musulmanes y cristianos no se llevan bien. Judíos, cristianos, musulmanes no se llevan bien. Entonces, esos conflictos los vive Francia. Y en otros países más pequeñitos de Europa no tienen esos conflictos porque no son cosmopolitas. Entonces, pueden llegar a ordenarse de mejor manera, pero si uno le rasca un poquito, ven la cantidad de suicidios, ven la cantidad de locura, de psicosis que se establecen en estos países tan pequeñitos, el nivel de abusos en las familias, que ya comienzan a decir, bueno, hay una manifestación humana que reconocemos, algo que no se trata y que se manifiesta de manera salvaje.
Claro. Y yo quería leer otra partecita que tiene que ver con esto de cómo reconocen que lo que se busca es atender los estados emocionales impulsivos o aflictivos para que logren una vida emocional estable.
¿Sí? Pues solamente con un garrote en el cerebro.
Sí, y entablen relaciones interpersonales que sean fuente de motivación y aprendizaje. Entonces, vean, aquí están estas marcas discursivas de lo que hablábamos de esta búsqueda de dar sustentación. Más en el terreno conductual, y por eso incluso aquí lo dicen, el fundamento va a ser las neurociencias y las ciencias de la conducta.
Sí, definitivamente lo que va a venir, sí, y lo sabemos porque ha sucedido. Toda vez que se aplica una opresión a lo psíquico, aparece la angustia. Entonces, van a tener que lidiar con fármacos las manifestaciones de angustia, lo insoportable, digamos, de vivir. Entonces va a haber suicidios masivos.
Y se acrecentará, claro. Y se acrecentarán estas violencias, que además, como ya lo hemos, con lo que la doctora Adriana nos pone acá a cuenta, es que todas las sociedades tienen esta conformación plurinacional, ¿no? Cultural, en nuestro caso pluriétnica, ¿no? Y que están jugándose todo el tiempo, cotidianamente, en el espacio, en los espacios escolares, ¿no?
Y que no hay solución. No sé si
Claro.
se dan cuenta que lo que sí se presenta y se sostiene es que no hay solución. Y entonces tiene que venir la opresión. Tiene que venir entonces digamos, el desprecio a las demás culturas y, por
Correcto.
supuesto, la segregación.
Exactamente.
Que no es una.
Exactamente. Hay unos que son mejores y otros que son peorcitos. Entonces hay que educarlos. Entonces hay que educarlos, están mal educados.
Lo que pasa es que es un imposible. Educar a los sujetos de esa manera es imposible. Si de
Lo que
otra
pasa es que toda
manera.
esta imposición presume que hay educados. Eso es lo que me, es lo que es, lo que me hace sonreír. Hay los educados que van a llevar la educación a los no educados. Es lo que no se escucha en los discursos. Es lo que no se escucha lo que se está diciendo. Es lo que queda totalmente cubierto. No se puede pretender educar si no se supone que hay alguien que esté educado.
Por
Entonces
eso,
me hacen
pero.
reír porque entonces sí, lo que dice la doctora Heiser entra en cuenta. No están educados. Eso no es educable.
No, no es educable porque hay algo que definitivamente es imposible de dominar, ¿sí? La decisión subjetiva puede darse como en la época de la conquista aquí en México, que algunos pueblos tomaron la decisión del suicidio masivo antes que permitir que la alpargata navegante, ¿sí?, les impusiera su nueva cultura, su nueva religión, su nueva forma de vida. Es decir, no es posible de predecir la respuesta de los sujetos, por eso ven que todos los sistemas han fracasado. La esclavitud fracasó. Y fracasó, ¿por qué? Porque de todos modos había formas de violar la imposición del tirano.
No, y hay algo además que nos lleva a nosotros como psicoanalistas a hablar de una manera diferente. Lo psíquico contiene, no necesita ni de fármacos, ni de poderosos, ni de pamplinas. En lo psíquico ya hay hay algo que en psicoanálisis se llama la obsesión, en donde se muestra el deseo de no desear, de apagar todo lo que tiene que ver con las emociones.
Así es.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto se promueve y se hace social para poder dominar y dar una satisfacción que es muy específica. Y es de la que hablaba la doctora Heiser. Decía, bueno, hay que tener un tipo de sadismo para comenzar a querer reprimir de esta manera a la sociedad. Y el resultado es que la sociedad reacciona con sus emociones. Entonces, la psiche misma contiene un deseo de querer reprimir aquello que lo puede hacer sufrir, que es la propia emoción de un sujeto. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me pongo a desear, y entonces no puedo obtener lo que yo quiero por mi deseo, hay un sufrimiento. Entonces, algo que me va a aniquilar de manera humana es cancelarlo. El beneficio es que no sufro. Entonces, sí, Germán.
Ah, iba a decir, y esa es la religiosidad, por decirlo de alguna manera, que se promueve en la actualidad, y es el principio del no sufrimiento,
Exacto.
pero a costa del asesinato del deseo, a costa de algo que hemos estado trabajando en todas las conversaciones y que es el justamente el dinamizar el deseo. Lo hemos dicho muchísimo, la doctora Heiser insiste en ser transformador de la circunstancia. ¿A qué voy con esto? A que si no echamos a andar, si no ponemos a trabajar la dinámica del deseo, o sea, trabajar lo psíquico en pos de nada, a lo que voy es, o sea, trabajar la dinámica del deseo, sí, es que es en pos de nada, es el trabajo en el vacío, es la dinamización en, con y por el vacío, por eso digo en pos de nada, y eso es algo que también de parte del psicoanálisis es un llamado muy radical hacia la cultura, y que la cultura, lo sabemos, nunca está en capacidad de soportar esto, pero es una realidad. La dinamización de lo psíquico es en el vacío, y a la sociedad, a las sociedades en general, les gusta tener su zanahoria en pos de la cual van, sea la productividad, la eficiencia, todo lo que se venda, y ahí van, y ahí van, y ahí van, y ahí van. Y la dinamización de la que hablamos en el psicoanálisis es del deseo en el vacío.
Bueno. Y lo tragicómico de lo humano, que los psicoanalistas sabemos, es que se encuentra satisfacción de los dos lados.
Así es.
Entonces, quiero decir, tanto lo constructivo nos da una satisfacción alucinante como todo lo que puede hacer del lado del lado de matar el deseo. Sí. Gran satisfacción. Entonces, es lo tragicómico de lo psíquico, que se satisface, pero entonces cuando entramos a lo social, entonces vámonos de nuevo a nuestro título del programa, la educación social emocional. Cuando está el otro en la cuenta, entonces hay un esfuerzo que no depende de mi satisfacción. ¡Ah, voilà! La sociedad. ¡Ah, voilà! La sociedad. No depende de mi satisfacción. Y el ser humano ha sabido hacer sociedad porque encuentra una satisfacción en ello. Entonces, basta del pesimismo en donde todo indica que el ser humano va a contaminar la tierra y la va a explotar. Eso es hacernos miedo. El ser humano ha hecho sociedad por satisfacción. En donde retarda su propia satisfacción porque obtiene satisfacción porque puede estar en contacto con el otro. Y eso lo hace feliz. También lo hace infeliz. Entonces, dejar de estar haciendo funcionar un pensamiento mágico como si efectivamente todo nos llevara a la destrucción. Mentira, hay satisfacción del otro lado.
Por lo tanto,
sí,
digamos,
es tragicómico porque vamos a enfrentar eso.
Y sobre todo, digamos, hay algo que siempre se ha manifestado en todos los planes de dominio. Hay un grupo que salva, hay un grupo que se opone, hay un grupo que definitivamente puede dar la vida en función de esa pasión de que así no. Y esa es la singularidad en los sujetos que no puede ser educada. Esa es la singularidad que se va a manifestar. Porque caramba, hagamos historia. ¿Cuántos proyectos no ha habido de dominación? Todos han fracasado. Y todos van, digamos, en pos, por ejemplo, con las revoluciones importantes, todos van en pro de, bueno, entonces prediquemos que lo mejor es ser suaves, amorosos, atentos, digamos que procuremos que la sociedad sea mejor en la medida en que haya un desarrollo de elevación, un desarrollo en donde el espíritu se desarrolle. Siempre, después de todas las revoluciones que ha habido y de todas las guerras que ha habido en la historia de esta humanidad, lo que se vuelve a proponer, ¿qué es? Díganlo ustedes, ¿qué es lo que se vuelve a proponer? Se vuelve a proponer un sistema que acoja, ¿sí?, de la mejor manera la felicidad para todos. Y se vuelve a destruir.
Claro.
Sí, claro. El espíritu revolucionario se vuelve a institucionalizar.
Claro.
Eso.
Que solamente México lo supo con el PRI.
Claro. Sí. es esto que dices, erosión.
Partido Revolucionario Institucional.
Claro. La fuerza instituyente es absorbida por la lógica instituida, ¿no? Con otros nombres, pero ahí está.
Pero siempre hay el grupo que no se somete.
Así es, que siempre, se resiste.
Siempre, que resiste. Es decir, por algo existen las catacumbas. ¿Sí? Y por algo se ganó, digamos, la guerra, porque el pueblo que no se dejó dominar por el arbitrario dominador, ¿sí?, hizo una guerra subterránea. Sí saben de quiénes estoy hablando, ¿no?
¿Vietnam?
Sí, exacto, de Vietnam. Sí, eso son pruebas para ver, a ver qué tan buenos son. Se las pongo en metáfora y entonces ustedes los invito a que lo nombren.
Como también, doctora, me hace recordar cuando habla de la posibilidad de los pueblos a decir radicalmente no al sometimiento. Acá en Zacatecas creo que fue en el pueblo de los Cascanes, que cuando venía, cuando llegaba más fuertemente el empuje conquistador de los españoles, prácticamente toda la comunidad saltó al vacío en un barranco.
Así es, así es. Si usted se acuerda, fuimos precisamente cuando estuvimos en Zacatecas, fuimos a un lugar muy interesante. Ah, no, creo que a usted no le tocó, o sí le tocó todo el paseíto que nos dieron de este hombre que era el director de Radio Zacatecas, ¿se acuerda? No, usted sí estaba, ¿no?
Sí, sí estaba, doctora.
Bueno, pues exactamente, nos hablaron de este pueblo.
Sí.
Bueno, yo quisiera que no se acabaran los minutos porque tengo algo que en una embriaguez sí, emocional, en la
oiga,
pasada,
doctora,
escribí. Ah, ¿va a dar los comentarios?
Sí, eso quería pedirle, si me permite, antes de que nos comparta su...
Porque yo quiero cerrar con algo que yo produje, ¿sí?
Exacto.
En la madrugada, y que después lo comenté precisamente con la doctora Lozano, porque sabía que había llegado, y entonces la llamé para darle la bienvenida a nuestro querido programa.
Muy bien, leo los últimos comentarios que tenemos el día de hoy, de parte de Yvette Pebal, que nos dice: hola a todos, ya extrañaba las acaloradas conversaciones con la doctora Adriana, bienvenida.
Gracias.
Sí, se le extraña.
Sí. Nuestra colega Patricia Aguilar nos dice: hoy, 31 de agosto, se cumplen 150 años del nacimiento de María Montessori, creadora de un método pedagógico Montessori, que explicó que el niño es una criatura con un cerebro potentísimo, capaz de concentrarse, capaz de concentrarse con fuerza e incluso de autoeducarse.
Sobre todo eso, el sistema Montessori demostró que el niño que aprende placenteramente lo que se le propone, él se autoeduca. ¿Y saben por qué? Por ese placer del cual hablaba la doctora Lozano hace poco. Porque es muy difícil que el ser humano haga algo que no sea por placer, inclusive la autodestrucción o la destrucción de los otros.
Patti Casanova nos comparte un gracias, un agradecimiento. Yesenia García Salgado nos dice: a propósito de la ley que pretendían implementar en Francia, que menciona la doctora Adriana, yo pienso que debería ser al contrario. Todas las personas que tengan contacto con personas deberían psicoanalizarse, así como las personas que pretendan tener hijos. Es una utopía, pero sería genial.
Exacto.
Totalmente de acuerdo. Sí, es decir, ahí viene la desilusión. El psicoanálisis no garantiza nada.
Sí.
Entonces, pues, aunque se psicoanalizara toda la humanidad, no podríamos quitar el placer del odio, el placer de la maldad, el placer de la destrucción, el placer de las guerras, el placer de ir a matar, el placer de la envidia, de quitarle, digamos, a la mujer lo que la mujer tiene, ¿sí? Eso, bueno, tiene que ver con mujeres. No, hay mujeres que se dedican a robarle el novio a robarle el marido a la otra. ¿Por qué? Pues por placer, simplemente por caprichito. Entonces, el psicoanálisis no garantiza absolutamente nada. Sí es una experiencia que, bueno, ya yo creo que ya tenemos que empezar algún programa en darle un espacio a esa experiencia inédita, porque sigue siendo inédita porque es caso por caso, porque es persona por persona. Nunca hay un estándar en el psicoanálisis. Hay una clínica que no es estándar. Hay una clínica que precisamente se da siempre la posibilidad de la creación del caso, ¿sí? Pero no necesariamente es la resolución del caso, porque hay casos que ponen en cuestionamiento al psicoanálisis. Y es como el psicoanálisis avanza, por aquellos casos que son imposibles de analizar, que sin embargo llegan y nos dicen su imposible, y nos quedamos exactamente en esa experiencia de lo imposible de analizar. Entonces, no pongamos al psicoanálisis como una garantía de bienestar social o de amor o de cosas de ese tipo. No, 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 para nada. El psicoanálisis es una experiencia de la cual tendríamos que hablar. Pues no sé si están de acuerdo, ya que nos metimos en este berenjenal, ¿por qué no dedicamos el jueves que nos volvemos a reunir? Y entonces, ¿por qué no hablar del psicoanálisis, de esa experiencia inédita para cada uno? De esa experiencia que no es estándar, de eso que le permite al sujeto, ¿sí?, encontrarse en con la verdad que lo constituye. Entonces, pues hagamos esa propuesta para el jueves.
Y doctora, si me lo permite, tomando al vuelo su propuesta, creo que también vendría muy bien como algo que pudiéramos hablar mañana en Palabra de Hombre.
¡Ay, los hombres! Sí, definitivamente sería muy bueno empezar martes. Y tal vez miércoles, quién sabe qué haremos, pero el jueves seguro que sí hablamos de esa experiencia inédita, no se les olvide. Ahí hay, digamos, una paradoja, experiencia inédita, ¿sí? De lo que es vivenciar el psicoanálisis.
Sí.
¿De qué se ríe, Germán?
Es que es muy rápido su señalamiento, doctora, lo que dice ahorita de experiencia inédita. Es decir, cómo no deja uno de tocar en el análisis todo lo concerniente al digámoslo así, al pasado, a la experiencia, a la vida de uno en simultaneidad con lo que instante a instante uno crea con su psique, con su sexualidad permanentemente.
Así es, y que les tengo novedades. Resulta que ahora hay unos argentinos que quieren hacer, digamos, un psicoanálisis científico, y entonces ya no podemos los psicoanalistas proponer que el psicoanálisis sea vivencial, y ya no podemos los psicoanalistas proponer que es una experiencia inédita.
Y entonces déjeme adivinar, doctora, y entonces hay que pasar por su escuela, por la escuela de estos argentinos.
Claro.
Déjeme adivinar, ellos son los que nos van a enseñar.
Así es, hay toda, hay todo un rumor, es un rumor, y ya saben que el rumor es delicioso, delicioso. Bueno, hay un rumor precisamente de que desde Francia viene la indicación, el mandato de que los argentinos sean los que se encarguen de enseñar a toda Latinoamérica qué es el psicoanálisis.
Ah, ¿cierto? Caray.
No es vivencial, ni tampoco es una experiencia. Pero sobre todo no es vivencial, es científico. Es científico. Bueno.
Te concluyo ahora sí de leer los últimos mensajes para darle pie, doctora, a lo que nos va a compartir. Ana Lizeth Martínez nos manda un saludo, nos dice hola. Adriana León dice, qué buen programa, muy pertinente para el espacio educativo. A mí me parece muy interesante la filosofía y metodología de María Montessori y Reggio Emilia, ambas propuestas italianas. ¿Quiénes le proponen al maestro, más allá de educar a toda costa, el escuchar al niño para acompañarlo en su proceso, respetando sus formas y manifestaciones singulares? Proponen algo que se llama la pedagogía de la escucha. Igualmente, su énfasis no está en la moralización del niño en el sentido de enseñar valores y modelos de comportamiento, sino en permitir el desarrollo de la autonomía en los niños. Todo esto un verdadero reto para el maestro.
Pero no solamente para el maestro, disculpe que te interrumpa, es que hay que saber ahora de qué sirven las escuelas. Ok, nuestros profesores están formatados, pero hay que saber en qué momento se nos... No necesita ser Montessori, es lo que quiero decir, no hay que idealizar a María Montessori. Las escuelas pueden ser lugares de encuentro entre los niños que pueden ser formidables sin María Montessori. El problema es que las escuelas no son escuelas. Son lugares de formatización. Entonces, no es una escuela. Se ha perdido esta idea en donde las escuelas eran la posibilidad de dar la oportunidad a mucha gente que no tenía contacto con las élites. Acuérdense que la escuela, todo lo que tenía que ver con el saber, eran para las élites. Entonces, la escuela pretende que el ser humano, si tiene acceso a poder volar con el saber que acumulamos, puede hacer algo con eso. No depende de la élite. Esa es una escuela. Entonces, el problema es que la escuela no es escuela. La escuela son zonas de control. Entonces, no necesitamos de sistemas activos. Tendría que haber un hambre de crear en la escuela algo que es lúdico para el ser humano. Se nos ha arrebatado. Entonces, sí, los únicos lugares que quedan con esta mentalidad son los Montessori, son los... no hay nada más Montessori, hay muchísimos sistemas activos que son muy lúdicos para el niño. Pero no los necesitamos si volviéramos a pensar que la escuela es un lugar de encuentro de los discursos y los saberes, y que eso es sabroso. Pero no que tienes que ir a rebuznar un examen. No que tienes que pensar como tu profe, no que tienes que ser limpio y no moverte de tu silla. No todo lo que se pretende desde un pensamiento de prejuicio con respecto a lo que es el otro. Entonces las escuelas no son escuelas, no necesitamos ni Montessores ni nada, hagamos escuelas. ¿Saben qué? Las escuelas como están no valen la pena, no lleven a sus hijos a las escuelas, no les aportan nada. Sí, les puede servir de babysitting. Si los papás se tienen que ir a trabajar, es todo. Pero no hay una experiencia con el saber. El saber es maravilloso. No es María Montessori que nos los va a aprender. Hablemos como mexicanos.
Hay una cosa que es indudablemente, digamos, producto de estos programas. Creo que cuando vamos haciendo un cierre agónico, en cuanto a cuál sería la salida, viene muy bien dos cosas que se trataron ahorita en este instante. Primero, que hay que crear la escuela. La escuela hay que crearla. Se perdió. Y ya hay sistemas que pueden ser benéficos para la escuela. Es decir, primero, rescatemos la escuela y pongamos los métodos que sean, digamos, los más benignos, tanto para el profesor como para los niños. Es decir, que el método sea un encuentro en la escuela para un aprender, no aprendizaje, sino para un aprender algo que en el deseo de la pulsión epistémica de la cual habla Freud, se va a dar en el niño. Claro. Eso, por eso los niños se autoeducan cuando les damos la posibilidad de manifestar en todo el mundo que les rodea, ¿sí?, su creación, su creatividad.
El regalo que le hace el bebé a la madre es no hacerse caca en los pañales porque es un regalo que le da la madre.
Claro.
Ese es el hijo que lo hace. Es... No se mían ni se hacen caca en los pañalitos, perdón, hablo un poco a la francesa, es que así se habla tan feo en Francia, no se hacen pipí y poposita, discúlpenme, en los pañales porque se lo ofrecen a la madre por amor.
Así es, y cuando quieren ser, digamos, muy sociables, llevan la vacinica ahí a las reuniones, y
y lo comparten.
Y lo comparten, defecan y orinan delante de todos. ¿Por qué? Porque es un regalo. Sí, totalmente de acuerdo.
Son creaciones infantiles.
Yo creo que aquí está la contraparte de lo socioemocional con lo que estamos señalando. Sí, es buscar la escuela dentro de este sistema, ¿no? Recrear o crear la escuela dentro de este sistema. Pues aquí está el reto, o sea, el reto de cómo, qué hacer entonces con este sentido de la escuela, con ese, volver a ponerle sentido a la escuela, y como dice la doctora, hay que pensar en qué creación de métodos vamos haciendo, pero es en lo singular ese método, ¿no? Porque
Así es.
si es sistémico, digamos, como el sistema lo está planteando, pues ahí nos lleva a este ejercicio nuevamente de mecanización, ¿no?
Sobre todo, digamos que el compromiso de este programa era pero así levantar, sí, el pensamiento a que sí se puede crear y rescatar nuevamente lo que es y lo que debe ser el ámbito escolar. Ya los métodos que podamos utilizar dentro de esa estructura, bienvenidos. Los mejores, indudablemente, bienvenidos. A aquellos que se caracterizan por despertar el deseo, ¿sí?, de descubrir el mundo que nos rodea.
Y yo quisiera hacer un gran énfasis en esto del deseo y contraponerlo a la idea de motivación.
No, bueno, motivación es, digamos, uno de los canales del conductismo, ¿no? Sí, y lo cognitivo.
Claro.
Cognitivo-conductual.
Sí, y que quede muy claro, porque uno platicando con los docentes, acompañándolos, está tan apropiada esta idea de la motivación, que yo creo que es parte de lo que hay que ir develando, ¿no? ¿Qué está en
Sobre
juego
todo,
cuando se
digamos,
habla eso?
hay que preguntarles que en qué momento se desmotivaron los niños. Yo no veo niños
Claro.
desmotivados.
Claro.
No, hay niños, todo lo contrario, hay niños apasionados,
Sí.
claro.
Sí, que no necesitan el mote de motivación o desmotivado. Y sí, creo que las palabras cuentan, son muy importantes las palabras. Hoy tenía yo pensado hablar precisamente, no era conveniente, pero sí tenía yo pensado de hablar de esta discusión que se da en el psicoanálisis, en tiempos de Freud, al respecto del afecto, ¿sí? El afecto fue una discusión que se dio entre la filosofía, principalmente, y aquellos que peleaban que no se trataba de una cuestión intelectualizada, sino que tenía que ver con el sentir, con la emoción. Entonces Freud, digo, dio media vuelta a esas discusiones filosóficas y definitivamente tomó la definición del afecto de la psicología alemana, ¿sí? Y entonces tenía yo pensado hablarles de la diferencia entre emoción, afecto, sentimiento, motivación, que finalmente son posibles de reunirse todos en un afecto que no miente, dice Lacan, y es divino cuando lo dice Lacan así. Hay un afecto que no miente, la angustia. Todos los demás son semblantes. Entonces, bueno, pues pensaba yo desarrollar eso, pero estuvo muy bien. Ahora bien, ya estamos llegando al final porque ya quiero leer lo que yo
Ya, ya
produje.
doctora, concluyo, leo los últimos comentarios. Yvette Pebal nos dijo, así es, y Ciel es de los grupos que no se someten.
Eso es verdad. Y nos
Sí.
ha costado que nos echen mierda. Bueno, no saben las cantidades de mierda. Lo que pasa es que tenemos una buena manguera para saber qué hacer con ella. Y la manguera es un representante del falo, ¿eh?
Ah, sí, claro.
Bueno, por si no había cachado que tenemos una buena manguera.
Yesenia García Salgado dice, apoyo la propuesta de la doctora para el jueves. Luego nuestra escucha, San CH dice, siempre es un deleite escuchar a todo este equipo. Gracias por ir más allá siempre. Saludos. Y por último, Ana Lizeth Martínez dice la metodología de Paulo Freire.
Ah, sí, es
Hay
verdad.
Freire, claro. Hay
Es
Niels, hay
verdad.
Freire. Hay, ulala. Bueno, hay gente que ha pensado.
Mis hijos estuvieron en Montessori y también estuvieron en Freire. Ajá, sí. Y bueno, Olvídense, en esa época yo definitivamente estaba loca, desquiciada. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Bueno, pues así, afortunadamente hubo en México un Montessori que se desarrolló y también un Freire que tuvo mucho éxito. Yo dije, eso es lo que quiero para mis hijos. ¿Y
cómo? Ay, Sommerhill, todos se empezaron a pensar en todo lo que tenía que ver con el niño y el aprendizaje.
Así es. Bueno, ahí les va lo que produje en la madrugada, porque estaba yo verdaderamente transportada. Y empieza así, se dice, ¿por qué? ¿Por qué el psicoanálisis enamora el alma del sufriente? ¿Sufres, alma mía, por amor? ¿Cómo? Si el amor acompaña tu existir. Si el amor es la razón de tu existencia. ¿O acaso me equivoco? ¿No es verdad, alma mía, que amanezca o anochezca, tu dinámica es ese movimiento eterno del amor? Soledades de lo incierto te atacarán. Tu mirada es lo profundo de tu amor. Solo tu alma, alma mía, miras en profundo es tu canto, en eterno tu vibrar, rocío suave tu cadencia, solo amor, oh amor que siempre estás, que nunca me abandonas, que las tribulaciones de la vida no te manchan, oh amor que nunca te devastas, oh amor que siempre me sostienes, cuánta fuerza. Alejando siempre al desdén, la amargura no es tu paso. La mentira, tu desprecio. El odio, tu enemigo, que muere en su quehacer, que se aniquila a sí mismo, pues ese es su deber. No te toca, no te alcanza, aunque siempre te pretende. Va frustrado, grita su derrota, alma mía capturada, fascinada, embelesada de ese amor que te hace eterna. No hay muerte en ti, solo vida. Esa es tu fuerza. ¿Y su nombre? Psicoanálisis. Pues lo quise compartir porque es que hay, me parece que eso es por lo menos lo que verdaderamente en mí vive.
Muchas gracias, doctora.
Gracias, doctora.
Sí, gracias.
Y bueno.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.